Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es lunes 23 de febrero de 2026, un lunes atípico. ¿Cómo lo está viviendo usted en esta, la zona metropolitana de Guadalajara? En tanto responde, le digo que en el control operativo esta tarde está Gerardo Huerta y en los teléfonos de regreso la extrañamos, primero por unas merecidas vacaciones y después porque cambió de horario unos días, pero está sonriente como siempre Bere Flores. Ella atiende las líneas que tenemos a su disposición, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere WhatsApp o Telegram? El 33-11-55-19-62. Repito, 33-11-55-19-62. El tema del día, de los siguientes días, es la captura y posterior muerte de Nemesio Oceguera, alias El Mencho. Un objetivo que tenía operando por lo menos 20 años, los últimos 10, en un nivel de trascendencia de carácter internacional, al punto que hasta la organización que encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación fue considerada organización terrorista. El día de hoy dan un estado de cuenta de las cosas del operativo en forma pormenorizada. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en el marco de la mañanera, detalló que comenzaron a llegar más elementos. Este lunes estarán llegando a Jalisco para reforzar la seguridad después del operativo al que hago referencia. Yo le pregunto a usted cómo vivió el domingo y cómo está viviendo este día. Yo percibo una especie de vacío en el sentido de la autoridad, las municipales, la estatal principalmente, respecto a la normalización, por ejemplo, certidumbre para conocer hasta cuándo estarán los niños tomando la debida reserva en sus hogares, en algunos planteles, la educación vía virtual, en otros de plano, como una situación de descanso obligatorio. Observaba la ciudad, ni los jueves y viernes santos, que es cuando baja mucho la actividad, se nota tan tranquilo, una tranquilidad que genera incertidumbre. Pero pregunta usted cómo lo vivió y sobre todo le recuerdo la importancia de estar bien informado, de conocer de fuentes acreditadas. No se deje de ir por la información que se maneja en redes sociales, en muchas ocasiones información falsa, inquietud, incertidumbre, temor y causan pánico. Y no se trata de eso, se trata de estar bien informado y de conocer finalmente una operación de muy gran calado. ¿Por qué? Porque este capo, este líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tenía operaciones en prácticamente todo el territorio nacional. Dominaba en la mayoría, al menos en 20 estados de los 32, y en el resto se estaba disputando el control. Había diversificado sus operaciones para tener dinero no solo de la venta, producción y tráfico de sustancias prohibidas, sino entraron a negocios como el huachicoleo, la trata de personas, los número uno en cuanto a la extorsión. Omar García Harfuch el día de hoy informó acerca de las personas que fallecieron lamentablemente en el marco de este día domingo, un domingo que queda para la historia. En este caso habría que señalar que una civil pierde la vida, una treintena de delincuentes, pero 25 elementos de las Fuerzas Armadas. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el día de hoy habló acerca de este operativo realizado la mañana, desde muy tempranito en Tapalpa, en donde dieron con el Mencho, le venían siguiendo la pista. Usted recordará, y aquí lo mencionamos en este espacio, que sobre todo los días jueves y viernes había rumores, había información que circulaba de respecto a una supuesta detención de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Se reforzó la seguridad en Jalisco, pero no se dio a conocer acerca de este operativo. El alcalde de Tapalpa, lo mismo que el gobernador, no tuvieron conocimiento porque el factor sorpresa es fundamental. Hoy Ricardo Trevilla Trejo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que se trabajó y que el Estado mexicano, digamos que pasó con palomita. Lo dijo en otras palabras, se mostró incluso muy conmovido hasta el punto del llanto, hablando de las bajas que se generaron, porque la reacción del grupo criminal una vez que es detenido el Mencho y que lo trasladan a Ciudad de México, en el trayecto es donde muere, y esto obliga a que cambien el itinerario, la ruta que tenían preparada. El general habló muy a detalle de cómo en los estados aledaños al nuestro, Jalisco, se instalaron elementos de muy alto nivel de capacidad y de equipamiento para apoyar las operaciones de estas fuerzas nacionales. También hablaron de la participación de los Estados Unidos en lo que se refiere a intercambio de información. Y este punto ha sido claro para el gobierno de Sheinbaum y para los elementos de la Sedena, de la Marina, del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de que hay intercambio de información, entendimiento con Estados Unidos, y que esto tiene que ver con intercambio de inteligencia, que la hubo y que fue importante. Llegaron a este tipo, a El Mencho, a Nemesio Oseguera, a través de la pista que se le siguió por su pareja sentimental, a ella que uno de los hombres de confianza la trasladó a Tapalpa para tener un encuentro con Nemesio Oseguera, y que finalmente se queda y confirman a través del gobierno de los Estados Unidos que estaba en Tapalpa. Yo tengo familiares, queridos sobrinos, que estaban en Tapalpa, precisamente acudieron con motivo de una boda, y que desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, daban cuenta cómo se escuchaban y transmitían esa inquietud, ese pánico, porque se escuchaban las ráfagas, se veían los helicópteros, por lo menos 4 o 5 que estaban sobrevolando en el área de esta zona en Tapalpa, donde se concentraron las operaciones, y que finalmente esta detención, este intensificamiento de esfuerzos en contra de un cártel tan poderoso, de su cabeza visible, y que vino la reacción, y yo le decía a usted, una reacción violenta, una reacción que pasa por los bloqueos, por la quema de vehículos y por ataques a los elementos del orden de todos los niveles, ataques que se dieron principalmente en Jalisco. Y es por ello que hoy se destaca la información de que están llegando este lunes más elementos, 2,500 adicionales, porque ya teníamos 7,000 presentes en la entidad. Un operativo que, de acuerdo a la visión del secretario de Seguridad, del propio jefe del Estado Mayor y de la propia presidenta, fue positivo. Y hablan de la fortaleza del Estado, aun cuando también hay que señalarlo, y mucho en redes se está poniendo en duda el que haya sido un operativo totalmente conducido por elementos mexicanos. Hoy el general, en la conferencia de prensa mañanera, incluso habló de un axioma bajo el que se conducen en los operativos desde la Defensa Nacional. La instancia que le toca llevarlo a cabo es la instancia que lo organiza. Pero en tanto, yo le cuento a usted que en Jalisco, ayer el gobernador informó a través de sus redes sociales, él salió antes que poco después del alcalde de Tapalpa, pero en el caso de la alcaldesa de Guadalajara, hasta por la noche mandaba un posicionamiento. En el transcurso del día había atención, había reuniones cada hora. Se activó en Jalisco un código rojo, que hay que decirlo, sigue activo, y que implica que estamos precisamente en un estado de alerta. Se busca preservar la paz, la tranquilidad, evitar bajas, evitar daños y sobre todo resguardarnos. Pero también se requiere información muy clara, muy contundente respecto a la normalización ¿cuándo estaremos regresando a estas actividades? En el caso de Tonalá, es en zona metropolitana, uno de los puntos donde hubo mayor reacción más violenta de los criminales, que trataron de hacer sentir su poder, su capacidad de respuesta, no solo en Jalisco, sino en varios estados de la República Mexicana, en Guerrero, en Tamaulipas, en Colima, en Nayarit. En el caso del municipio de Tonalá, su presidente Sergio Chávez, él confirma que ha tenido reunión con los ediles de la zona metropolitana, ha estado en la reunión con el gobernador, y que en el caso de Tonalá confirma que están mandando tropas, precisamente estos elementos, para que hagan equipo y para que garanticen la ciudad, a la ciudadanía, esa protección. Dice que se abren las puertas para que los elementos que vengan del gobierno federal, del apoyo que venga del gobierno estatal, sea precisamente por bien de los tonaltecas. Pero un punto que la vida sigue y también preocupa es el de los servicios. En el caso del servicio de recolección de basura, dice que se requiere paciencia por parte de la población, pero que se estará restableciendo. Yo le puedo dar cuenta a usted de amplias zonas en Zapopan, en Guadalajara, donde no se dio el servicio, y se habla de que se estará volviendo a la normalidad en forma paulatina. Yo le pregunto a usted, ¿cómo le va en este tema? ¿Cómo vivió la situación de ayer? Y para que tenga una idea del impacto, de la importancia de este operativo, pero sobre todo de lo que sigue, lo que viene, ¿nos debe importar o no el tamaño, el nivel de la colaboración de los Estados Unidos, la respuesta de los delincuentes, lo que se supo? Por ejemplo, aquí en Jalisco, en El Grullo, en una zona donde los habitantes decían que se sabía que a menudo estaba Nemesio Ceguera, alias El Mencho, allá en El Grullo, que decían que tenía una casa, y como también lo decían acá por la zona de Autlán, en fin, que se movía por varios puntos de la entidad. Finalmente eligieron Tapalpa, donde había tenido un encuentro previamente con una de sus parejas sentimentales y donde él y su equipo más cercano de seguridad se encontraba. Pues finalmente allí se dio un operativo que para el gobierno de Sheinbaum es exitoso. Estaremos platicando después de la pausa con el licenciado Luis Octavio Cotero Bernal. Él dirige el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estaremos preguntándole precisamente lo que habría que esperar y también qué debemos de hacer nosotros cuando estamos ante una situación como esta. En el caso de los trabajadores que sus patrones les requieren, que no dejaron de laborar el día de hoy y que tienen que llegar a su trabajo cuando muchos obtuvieron la anuencia de que llegaran tarde precisamente por el problema con el transporte público. Pero ¿cuándo estará restablecido en su totalidad a estas alturas del día? Que paulatinamente vemos pasar uno que otro camión. ¿En qué zonas, qué rutas? Usted seguramente podrá enriquecer este programa y podrá aportar información importante para quienes nos acompañan. Le recuerdo, ¿quiere escribir su mensaje, WhatsApp o Telegram? El 3311551962, pero no olvide ponerme su nombre. Es muy importante para compartir con el resto de nuestra audiencia. Vamos a hacer una pausa. Antes de ella, solamente decirle, para aquellas personas que tuvieron problemas con los vuelos, que tenían contratado algún boleto de avión, las compañías de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris dieron a conocer que estarán reactivando sus operaciones en el transcurso de las siguientes horas y que ya prácticamente así ocurre en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, uno de los puntos donde mayor problema se registró respecto a la reacción de los grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación en el penal. Precisamente hubo evasión de reos, hubo un motín, situación de inseguridad de muy alto nivel cuando se daba la visita de muchos familiares, como ocurre normalmente en un día domingo. Pero en el caso de aquellos que se vieron afectados por la frecuencia o la cancelación, en este caso, de algunos vuelos. Las empresas que mencioné ofrecen cambio de itinerario. Lo importante es que lo están haciendo sin costo. La reactivación de estas actividades de las aerolíneas en diferentes aeropuertos se está dando después de que han transcurrido las horas y dice Aeroméxico que el seguimiento a los ajustes de su operación informan que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic ya se reactivarán el día de hoy de manera acostumbrada. Dicen que la política de protección para pasajeros afectados se mantiene activa y puede ser consultada en un enlace. Si usted tiene interés, ponga en el buscador www.aeroméxico.com y allí podrá encontrar lo importante del comunicado, sobre todo de que podrá ser sin cargo en el sistema. Se invita a los clientes de las diferentes compañías a que revisen el estatus de sus vuelos. Si el vuelo le fue cancelado, si tuvo demoras, si prefiere cambiarlo, si usted ya no va a viajar, lo que quiera, comuníquese, pónganse en contacto, será sin costo para usted. Gracias a quienes ya están escribiendo por Telegram. Hacía rato que esta plataforma la tenía medio abandonada, dice Armando Ramírez, que se habían tardado en ir por el Mencho. Si no es por el presidente Donald Trump, el gobierno seguiría protegiéndolo. Y esto que nos menciona don Armando Ramírez también es de lo más comentado. Y por eso me parece importante hablar con alguien que tiene todo el conocimiento, el abogado Luis Octavio Cotero Bernal, que dirige un observatorio de la Universidad de Guadalajara en el tema de seguridad y justicia, que nos dé su punto de vista. Por eso lo tengo en el tintero, la colaboración con Estados Unidos, que se ha aclarado, ha sido para la información y que se mantiene en esta línea y en el apoyo. Pero recuerde usted que hace apenas 2 semanas se conoció que ingresaron a nuestro país con autorización de los legisladores federales elementos de los Estados Unidos altamente capacitados en estrategia en temas de seguridad y que vienen o venían supuestamente a una capacitación. La pregunta es si venían a coordinarse o coordinar este operativo que finalmente culmina con la detención y después la muerte de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a una pausa, regresamos a la entrevista, estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo y saludo a través de la línea telefónica al abogado Luis Octavio Cotero Bernal. Él es director del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Licenciado, gracias por aceptar esta entrevista, por platicarnos de lo que viene, porque ese es el principal interés de buscarlo. En el conocimiento que usted tiene en temas como estos, relacionados precisamente con la seguridad, con el comportamiento de los grupos criminales y su complicidad con el poder, tras la captura y posterior muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, en el operativo de ayer en Tapalpa, ¿qué sigue? ¿Qué podríamos esperar? ¿Se considera medio muerto al grupo criminal o por el contrario, nada más un reacomodo?
Sí, Esperanza, buenas tardes a usted y a todo el auditorio. Efectivamente, esto es un... estamos transitando por una situación muy, muy particular que nos vinieron a hacer la tarea de otro lado porque los abrazos y no balazos no nos dieron resultados. Y sobre todo la beligerancia de la sociedad en general, todos los académicos, los profesionistas de todas las ciencias y artes, todos los sectores, permitimos que todo esto llegara a estos extremos tan radicales, de que la delincuencia se apoderara del mismo poder, porque son muchos los gobernadores que impusieron ellos, presidentes municipales y regidores, diputados locales y federales, una situación verdaderamente grave, extremada, y que pues nos queda claro que si físicamente no los vimos a los norteamericanos interviniendo en esta situación, desde luego que la influencia y todo lo que han presionado al Estado mexicano para que se ponga un hasta aquí esta situación, que es una situación verdaderamente grave, porque es una criminalidad muy muy vasta, sobre todo porque se especializaron en diferentes áreas, en la extorsión, en el secuestro, en la invasión de terrenos, en el cobro de plaza, en el manejo de mercancías, infinidad de actividades que ellos manipulan, y se prestó para que grupúsculos de mayor o menor importancia, todos se involucraron y todos llegaban y extorsionaban empresas y negocios de todo tipo, haciendo valer que eran de la plaza, y eso se entendía que eran parte de este del grupo que manejaba este señor que dicen está ya rindió cuentas con la vida, y que al parecer detuvieron a otros 8 otro de los personajes de los que estaban ahí más cercanos a él, que ahí pudiera estar la sucesión en esos personajes, y que habrá que tomar conciencia toda la sociedad y todos los sectores, insisto, los profesionistas, los empresarios, todos los comerciantes, todas las áreas de la sociedad, que dejamos que se empoderaran a tal grado de que no podíamos salir, y que todavía el día de ayer estuvimos en esa situación tan angustiosa de que pues podíamos encontrarlos en cualquier parte de la calle o de las carreteras, y enfrentarnos a ellos y ser víctimas de todas las desgracias, porque los desaparecidos fueron otro rubro, los tiempos locacionales y
compartidos,
todo
eso, los tiempos compartidos
fueron otro problema muy grave, que aquí si recuerdan desaparecieron unos muchachitos que estaban procesando esos tiempos compartidos, que una hermana de ellos, que tiene por cierto un nombre igual al de mi hijita que tengo desaparecida, y que pues ahí están en esa situación, y que pues la situación está por demás grave. Hay que ver cómo se van a reagrupar, o cómo van a reaccionar, o si van a seguir las autoridades enfrentando como no lo hicieron en la administración pasada, y que esta afortunadamente se ha distinguido este señor secretario de Seguridad Pública de la Nación, y que ha entrado de lleno a combatirlos, y que yo creo que hay que solidarizarse con él, con esa institución, con la empresa y con la presidenta, que no lo ha dicho, que ella es su propósito, porque de alguna manera ha consentido esta situación, sin que lo diga expresamente, como lo dijo el López Obrador, de que también eran seres humanos y había que respetarles sus derechos humanos, que eso fue el colmo de la situación, y que la sociedad también dejemos de estarnos engañando por 3 pesos que nos dan o que le dan a la gran mayoría de personas que los han engatusado, los han llevado a votar por esas migajas a cambio de la misma salud que no se les ha garantizado, no se nos garantiza a todos los mexicanos, y es hora de que tomemos conciencia y de que busquemos hombres y mujeres que vayan a la política, que sean los más honestos, que tengan capacidad, que sepan lo que van a hacer, y que no vayan nada más a ver qué se van a robar, y que estos senadores y diputados que están actualmente en el ejercicio del poder también sean llamados a cuentas, empezando por el Adán Augusto, que ahí está impunemente, no obstante su vinculación con el crimen, y que no se ha dicho nada ni se ha hecho nada con respecto de él, sobre todo de los manejos de los mismos recursos que le daban al Senado de la República, y que él dispendió hasta comprando no sé cuántos miles de libros de su tutor político, que ha sido a costa de todos los mexicanos.
Licenciado Cotero Bernal, menciona usted esta situación tan triste que estamos viviendo en Guadalajara, una ciudad diferente ayer y hoy. La pregunta tiene que ver ligada a lo que ¿qué sigue? ¿Cuándo podríamos recuperar esta normalidad? No se ha precisado cuándo se restablecen las clases, el transporte público al 100%. Se habla que paulatinamente, se espera que mañana, pero no hay una certeza. Y por otra parte, usted toca un punto muy importante cuando habla de cómo penetraron a través de su poder corruptor, a través del dinero, las estructuras políticas, a los partidos, los procesos, y pusieron gente. ¿Qué sigue para nosotros? ¿Qué es clave y cuánto tiempo podríamos considerar que vamos a estar en una situación expectante, por no decir tensa? Es cuestión de semanas. No hay un precedente como este, no hay un líder del tamaño de el Demesio Ceguera ayer muerto en el operativo, pero el cártel con presencia en todo el país y en varios países del extranjero. Hubo reacciones violentas en 21 entidades. La preocupación o el temor de que se sigan presentando narcobloqueos, enfrentamientos, persiste.
Bueno, aquí lo que debe de persistir es que la autoridad no baje la guardia y que, así como ya enfrentaron esta situación, hay que permanecer y toda la sociedad estar conscientes de que se necesita un esfuerzo de este tamaño en el que, para recuperar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos, se necesita que el gobierno retome la autoridad que le arrebató la delincuencia organizada, al grado tal de que, para poder dedicarnos a lo que sea, necesitábamos el consentimiento de la delincuencia organizada, porque hay de aquel que tuviera éxito en su profesión, en cualquier actividad que fuera económicamente productivo, a ese iban y le ponían cuota, le pedían una cantidad determinada, y que mucha gente se tuvo que ausentar del país porque así fueron las cosas. Y creo yo que ahora es momento que la sociedad tomemos conciencia y le exijamos a la autoridad que cumpla con su deber, con la facultad que se le dio al momento de que llegaron al cargo, de cumplir y hacer cumplir la Constitución como las leyes que de ella emanan, y que no sea un simple discurso, y que en eso ha quedado durante los últimos 7, 8 años, y es la hora de poner un hasta aquí a esta situación. Y sabemos que nos puede seguir costando vidas, pero de todas maneras nos cuesta vidas, si lo hacemos o no lo hacemos, porque la delincuencia ya sabe que no le pasa nada, y es hora de que el gobierno haga valer su autoridad, que para eso le dimos cárceles, le dimos dinero, le dimos armas y le dimos las facultades para que lo hiciera, y que hay que retomar eso que ya dejamos de lado, que les permitimos hacerse una constitución a su modo para cometer las arbitrariedades inauditas que es imposible seguir tolerando.
Licenciado Cotero Bernal, esto necesariamente implica el que sean llamados a cuentas los políticos que se dejaron corromper, los políticos maiceados por el Cártel Jalisco.
Desde luego, Esperanza, y sobre todo cerca de 16 o 17 gobernadores, que incluyendo el nuestro, hay que tener conciencia de que para llegar tuvieron que tener la bendición de aquel señor que ahora dicen que ya falleció, y que ya al momento de tenerlo, que como por su resistencia le causaron la muerte. Así que hay que hacer que las autoridades retomen esa función, y que estén preparados para soportar unos enemigos de tal tamaño como lo son estas gentes, que tienen una organización en todos los sentidos, en lo económico, en lo material, en lo físico, semejante a la del gobierno mexicano, en sus tres niveles, porque aquí tanto los niveles municipales, estatales y, como decía, hasta los propios diputados tuvieron que tener la autorización de estas gentes para que pudieran ser candidatos y alcanzar la votación que se requería para llegar al cargo.
Es por esa razón que incluye al gobernador de Jalisco, es decir, desde por luego. El hecho de estar en Jalisco y que aquí estaba sentado el cártel.
Claro, sí, desde luego, porque de otra manera ya no lo estuviera contando como le pasó a, desafortunadamente, a Jorge Aristóteles, que pues algo indebido hizo, que no fue del gusto de estos tipos y lo ejecutaron al estilo de ellos. Y que hasta ahí han llegado las cosas, porque no Enrique Alfaro, que es otro impune que anda por allá huyendo, que ha sido un tipo muy muy cobarde y que consintió el huachicoleo y que se desarrolló y creció en todo lo que es Tlajomulco y toda esa zona, así como los laboratorios, que cuando fue presidente municipal también ahí crecieron. Así que hay que llamar a cuentas a varios y llevar a cuentas a muchos de los que están todavía en funciones.
De todos los colores, porque también le tocaría a los panistas y a los priistas, porque el Mencho estuvo al frente de la organización criminal por lo menos 20 años.
Así es, y además no distinguían partidos, porque era lo que ellos decían, no ganaban por los partidos, llegaban por las gentes que ellos les acercaban a votar y los hacían ganar, y al que se les atravesaba que podía ganarles, mejor lo liquidaba, ¿no? Entonces no podemos cerrar los ojos, Esperanza, y perder la conciencia de que es hora de exigirle al gobierno que haga lo que tiene que hacer desde hace muchos años, y que enfrentar al crimen, para eso, insisto, se les da cárceles, se les da armas, se les da autoridad, se les da todas las condiciones para que ya pongan un hasta aquí a ese abuso de autoridad, valga que lo diga, que la delincuencia ya rebasó, que no puede, como decía, ejercer ninguna actividad lícita y sobre todo lucrativa que no le tenga que rendir cuentas a esa gente.
Licenciado Cotero, para el ciudadano común, para quien en estos momentos escucha la entrevista y tiene temor, pero también tiene necesidad de continuar con su vida, ¿cuál es la recomendación?
Bueno, la recomendación es de que todos nos apuremos y exijamos a la sociedad este espacio que usted nos da, por ejemplo, que lo aprovechemos y que todo el mundo a toda su capacidad se manifieste y le diga al gobernante: cumple con tu deber, haz lo que tienes que hacer y no esperar a que se les desaparezca un hijo o un familiar, como a muchos nos ha pasado, y que no tenemos ningún resultado después de 7, 8, 10 años. Que tienen desaparecido nuestro familiar, y que pues bien, gracias, porque como las autoridades están sometidas por el crimen, pues nadie busca a nadie, a los desaparecidos, y estamos en esta situación tan caótica que este evento nos debe de llamar a la conciencia y sobre todo al valor civil y a la dignidad que debemos de tener todos los jaliscienses, que tanto se presume, y pero que desafortunadamente dejamos que nos rebasara la delincuencia y que la ingobernabilidad se diera en todos los sentidos, Esperanza.
Licenciado Cotero, tiene muchas llamadas, algunas son para felicitarlo, otras son para considerar que está usted más en contra del actual gobierno federal de Claudia Sheinbaum y del estatal con Pablo Lemus. Le voy a leer un par de ellas representativas de los mensajes que están llegando. La señora Vega dice que el gobernador está asustado y molesto porque no le avisaron del operativo. Si le hubieran avisado, ¿qué habría pasado? Cuidémonos, desea simplemente amor y paz en todas las familias. Humberto García Cévez escucha el programa y está escuchando la entrevista, en tanto que Juan Velázquez dice que entiende por qué Enrique Alfaro quería gobernar en Tapalpa. Rosa Tapia dice que le gusta escucharlo, manda saludos a todos y también aprovecha de paso para reportar que no tienen agua en San Andrés Residencial. Ana Flores lo felicita, licenciado, dice que usted habla con verdad y está al 100% con lo que usted está expresando. En tanto que Edgardo Morales le dice: tenemos gobernador o autoridad en Jalisco, no es lo mismo gastar dinero al gusto de entrarle al toro por los cuernos. Alguien más que le dice, Joaquín Ávila: los que no ven en tiempos normales son las policías, no se les ve, y lo de ayer menos, no se veía ni a los municipales ni a los estatales. ¿Qué opina, licenciado, de la actuación de ellos en el marco de lo que estaba ocurriendo? Alguien que dice que explique, licenciado Cotero, qué es el Código Rojo y cuándo se tendría que desactivar. Gustavo Adolfo, no lo puedo transmitir, perdón, Gustavo Adolfo, él me pedía anónimo, así es de que no lo voy a pasar. Liviel Aguilar dice que la suspensión de labores es muy complicado, el regreso de muchas personas que querían estar a casa, dice que es terrible que no hubiera transporte público, tuvimos ese problema, muchos quedaron varados, por ejemplo, en el zoológico. ¿Considera que el gobierno de Lemus debió actuar de otra manera? Hay gente molesta por lo que pasó con el transporte. ¿Y qué opina, licenciado, de la falta de servicios públicos? Luz Rodríguez dice que los tiangueros se asustaron muchísimo y se preocuparon. Dice que todos en general que están, que no saben qué hacer. El señor C. Velázquez le dice, licenciado, usted tiene conocimiento. Dice que el Fencho fue asesinado por gente del FBI. Entonces, no fue gente del gobierno de México. No estuvo el operativo por parte de ellos. ¿Quién operaba el avión en que lo trasladaban a Ciudad de México? ¿Quién comentó, algún militar que viajaba con él, que si puede dar datos o por qué usted afirma que esto es una reacción del gobierno de Estados Unidos y no del gobierno de Sheinbaum?
Bueno, yo opino que es una reacción del gobierno mexicano a consecuencia de la presión de Estados Unidos. Eso no lo puedo negar y eso lo sostengo. Yo no dije que Estados Unidos vino y hizo estas cosas, que lo hizo de alguna manera, a lo mejor encubierta, no me consta, no lo puedo afirmar, pero lo que sí me consta a la vista de todos, en la información que se ha dado, de que fue el ejército mexicano el que enfrentó y combatió a esta persona y a otros tantos que no se han dado los nombres puntualmente, que eran las gentes más cercanas a este señor, y que pues ahora no se le han rendido los honores al referirse a él por parte de las autoridades, como lo hacía López Obrador cuando se refirió al Chapo Guzmán, que dijo que era el señor Guzmán, si mal no recuerdo, cuando lo refirió en alguna de sus comparecencias en las mañaneras, y que ahora pues esta persona que ya está fallecida se le trata con en todos los términos, además de su nombre, con la denominación popular que ha tenido, que es el Mencho.
El señor de los gallos también. Licenciado Cotero, ¿la presidenta Sheinbaum se afianza? ¿Este es un bono para ella?
Bueno, creo que es un bono y que es momento que ella sea la presidenta y que entienda que ella es la presidenta con muchos o pocos votos. Ella es la titular del Poder Ejecutivo, y que ya someta a esos detractores de su partido, porque los mismos senadores y diputados la han traicionado. Le impusieron, por mandamiento de López Obrador, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha sido y sigue siendo una persona totalmente inútil y nefasta en beneficio de todas las víctimas que se han visto afectadas por excesos de la autoridad, que ahí se ha tolerado, y que estos diputados mercenarios de Veracruz que fueron y le dieron la mayoría calificada dolosa e indebidamente al gobierno, al Congreso de la Unión, y que es hora de que también todos pongamos nuestra parte y tomemos conciencia de que cuando vayamos a votar nos fijemos bien y por qué, porque ahora los candidatos debemos de verlos con todo cuidado, que sean gente honorable, gente capaz, y que sepa qué van a hacer, porque muchos van ahí nada más a calentar la banca.
Licenciado Cotero, hay más inquietud, el tiempo nos presiona, tendremos que concluir con la entrevista, pero yo no quisiera dejar de lado que le preguntan del Código Rojo, si ya deberíamos de volver a la normalidad a pesar de lo que está ocurriendo, y también si esto va a prolongarse por semanas, si el cártel estaría medio muerto o puede revivir. Va por allí el tema de las inquietudes, y alguien que me pide que lo transmita en forma anónima diciendo que viven en Mascota y que allá están indefensos, que la gente está armada por las calles y en estos momentos bloqueando la salida a Guadalajara y Puerto Vallarta, y pide que se mande apoyo para esta zona.
Bueno, pues qué bueno que hacen ese llamado, porque no nomás a Mascota, sino hasta mi tierra natal, San Sebastián del Oeste, que también está abandonado aquello, es donde las autoridades han hecho cosas absurdas en ese pueblo mágico, donde han ido a despilfarrar dinero, y las autoridades municipales pues aprovechando el viaje. Así que el Código Rojo Es una medida provisional que las autoridades han optado por así llamarle a lo que de alguna manera son la suspensión de las garantías individuales o derechos humanos consagrados en la Constitución, que el artículo 28 de la misma Constitución, el 27, le permite al gobernante suspender los derechos humanos, antes llamados garantías individuales, por el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca la paz, porque así lo dice textualmente la letra de la Constitución, que tiene esa facultad, que desde luego se lo deben de pedir esa autorización al Senado de la República, lo que yo no sé que lo hayan hecho, y yo no sé si los senadores sepan, los que están en funciones, que ellos son los que tienen que facultar a la autoridad, al Poder Ejecutivo, para que suspenda los derechos humanos total, parcial, según la necesidad del caso, Esperanza.
Licenciado Cotero Bernal, como siempre, muy agradecida. Es director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG.
Gracias a usted y hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes.